Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha sido localizado sin vida en el interior de la planta petroquímica de Tarragona el trabajador desaparecido. El número de muertos se eleva, por tanto, a 2 y estamos pendientes también de la evolución de los 8 heridos. Buscamos la última hora desde COPE en Barcelona. Adelante, Yolanda Canales.
El fallecido es el jefe de turno de la planta a la que se produjo la explosión, según han explicado fuentes sindicales. Por otro lado, y de los 8 heridos, uno de ellos continúa en estado crítico y otro sigue muy grave. Los 2 están ingresados en el hospital de la Vall d'Hebron. Mientras tanto, los bomberos siguen trabajando en la combustión en el tanque de óxido de etileno. Según el jefe del operativo de bomberos, la explosión se originó en un reactor y afectó a una cisterna próxima. Y aunque el incendio evoluciona ya favorablemente, aún se mantiene un área restringida que afecta a 7 empresas.
Tenemos también una última hora. Acabamos de conocer que el gobierno de Baleares ha despedido a 5 empleados de centros de menores por conductas inapropiadas. Vamos a buscar la última hora desde COPE en Mallorca con Cristina Requena.
Pues mientras hemos conocido esta noticia, estamos pendientes también de esa reunión convocada entre el IMAS, la Policía Nacional y la Guardia Civil para tratar el caso de las menores tuteladas por el Consell Insular de Mallorca que son explotadas sexualmente. Pero como decíamos, además, también la consellera de Asuntos Sociales del Gobierno Balear, Fina Santiago, acaba de confirmar que en los últimos años se ha despedido a 5 educadores del Gobierno Balear por abusos a menores en los centros que gestiona el Ejecutivo Autonómico por conductas sexuales inapropiadas en los centros socioeducativos con medidas judiciales privativas de libertad de menores entre los años 2016 y 2019.
Ya está en marcha en un juzgado de Madrid el juicio contra los 133 controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo en diciembre de 2010, lo que obligó a declarar por primera vez el estado de alarma. Miles de pasajeros se quedaron en tierra. ¿Cómo va ese proceso, Elena Fernández?
Pues al juicio llegan 119 de los 103 controladores acusados con un acuerdo con la Fiscalía. Los casos más graves de mayor responsabilidad pagarán 30.000 euros de multa y una inhabilitación de 5 meses. Los más leves, la multa será de 15.000 euros. Daniel era uno de los controladores que ese día hizo huelga. Lamentaba en COPE que se les haya criminalizado.
Nosotros nos hemos puesto en la piel de afectado muchas veces. Lo que nadie se pone es nuestra piel. Es decir, si un gobierno cierra el espacio aéreo y echa la culpa a sus trabajadores, lo que tiene que hacer la gente también es pensar que a lo mejor nosotros no somos los responsables, que es lo que venimos defendiendo.
Los 14 acusados que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía tienen hasta el 29 de enero para optar por hacerlo. El juicio está previsto que dure hasta mediados del mes de marzo.
El Papa Francisco ha concluido hoy el ciclo de catequesis sobre los hechos de los apóstoles. Durante su audiencia general ha aconsejado que nuestros hogares sean focos de fraternidad. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Al igual que el apóstol Pablo, abría su casa a quienes se acercaban a conocer el Evangelio. Cada uno en su hogar debe vivir este espíritu de hermandad.
Pidamos al Espíritu Santo que estimule en todos nosotros la llamada a ser evangelizadores valientes, para que como San Pablo podamos vivir la alegría del Evangelio y convirtamos nuestros hogares en cenáculos de fraternidad abiertos a todos los hermanos.
La Iglesia, aunque perseguida, recuerda al Papa, tampoco se cansa de acoger con corazón de madre a todos los que quieran conocer a Jesús.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Sainz se acerca a su tercer Dakar. Carlos Ganga.
Ya ha finalizado la décima etapa, neutralizada por problemas de visibilidad. Sainz le ha metido casi 18 minutos a Latilla y es más líder de la carrera a falta de solo 2 etapas. Conquistaría así su tercer rally Dakar. Fernando Alonso ha sufrido un fuerte accidente dando vueltas de campana. Ha perdido más de una hora y cae hasta el puesto 14 en la general, pero puede seguir en la carrera. En la categoría de motos, victoria de etapa también para el español Barreda. En fútbol, el Barça vuelve a entrenar a esta hora las órdenes de Quique Setién. Hoy tenía día de descanso, pero el nuevo entrenador la ha suspendido para preparar su debut el domingo ante el Granada. Mientras se mueve el mercado en otros equipos, el Real Madrid recupera a Lunin del Valladolid y lo cede al Oviedo en segunda división. Y en Holanda dan por hecho el fichaje de Van de Beek por el equipo blanco de cara a la próxima temporada. Y en el Atlético es noticia Cavani. Cuentan Manolo Lama y Antonio Ruiz que Gil Marín volvió a presionar por el delantero ayer en París, donde vio al jeque Al-Khelaifi. Sin embargo, la respuesta del PSG es clara, no negocia y prefiere que se marche gratis en junio cuando acaba contrato.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 5 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Se nota menos frío que otros días. Es una jornada gris, sin lluvia y con máximas en ascenso hasta los 9-10 de temperatura. En cuanto al tráfico, quedan aún un kilómetro de retención en la M50 a la altura de San Fernando de Henares, sentido 2, debido a un accidente en el resto de carreteras madrileñas. Normalidad en el interior. Atento al paso inferior de República Dominicana, sentido M30. Está cortado el carril derecho por trabajos de mantenimiento. También sigue cortado el acceso al túnel de María Molina desde la calle Velázquez. Y te cuento además que la policía ha detenido en Coslada a dos jóvenes por robar un vehículo en el barrio de Salamanca. La propietaria indicó a los agentes dónde se encontraba su coche en tiempo real, mientras que los ladrones circulaban por la ciudad de Madrid. Una vez localizado, los jóvenes intentaron huir e intentaron también atropellar a un agente. Pusieron en grave peligro al resto de coches que circulaban por la vía. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a la diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero
exacto.
Vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sé que sí. Cumplir mis sueños. Sé que sí. A nuevos retos.
Este año ayuda a los más pequeños a empezar mejor que nunca. Por eso tienes el 50% de descuento en todo Freestyle, brotes, tizas, pastillas, dulces, Bell & Rebel y Cotton Juice. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
¡Foto, foto!
¡Decid patata!
¡Uno, dos y tres!
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
González Pintado está ahora jubilado, pero tenía ese tipo de trabajo difícil de explicar, pero fácil de disfrutar.
Para una de sus hijas, explicar su trabajo se resumía muy fácilmente. Papá trabajaba lanzando cohetes a la luna. Una de las profesoras llegó a llamar por teléfono para prevenir de que la niña no estaba en sus cabales. Carlos entonces trató de explicar cómo era su función de jefe de operaciones en el Complejo de Comunicaciones Espaciales de la NASA en Madrid. Ha participado en todos los viajes Apolo, el Apolo Soyuz, el Skylab, el transbordador espacial y todos los vuelos científicos robotizados. Con lo cual la niña estaba en lo cierto. Don Carlos González Pintado, buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, ¿cómo se le explica a unas hijas pequeñas el trabajo? Hombre, lo fácil es decir, yo mando cohetes a la luna, pero quieren saber más.
Es complicado, sobre todo porque además cuando yo dejaba mi trabajo porque terminaba el turno, pues cambiaba el switch. Y entonces no quería que en mi casa mi trabajo influyera en las relaciones familiares. Y comentaba pocas cosas, pero obviamente alguna cosa se escapaba. Es curioso porque había a veces algunos amigos míos que me preguntaban cosas porque lo leían en la prensa. Y me decían, pero bueno, ¿cómo no nos dices nada? Entonces no es raro que mi hija, que era pequeña, pues entendiera aquello como lo entendió.
Claro que ser jefe de operaciones y tener una mujer que se llama Estrella también tiene su guasa, ¿no?
Sí, sí tiene su guasa, es cierto.
Se presta el cachondeo inmediato. Lo suyo era casi el destino, porque de pequeño su padre le subió a la azotea del edificio donde trabajaba de portero y le enseñó el Sputnik 1, que era el primer satélite artificial de la historia. Digamos que ahí empezó su curiosidad.
Sí, yo creo que sí que empezó allí. Además, en aquella época, obviamente, la contaminación lumínica de Madrid era muy baja y se podía ver aquel Sputnik 1. Ahora sería impensable. A mí me sorprendía mucho ver aquel puntito de luz viajando por el cielo. Pero de todas formas, mi vocación real era ser médico. O sea, que yo creo que no tiene mucha relación una cosa con la otra. Al final terminé en esto, pues como uno termina haciendo otras cosas que nunca sabe el motivo real por lo que pasa.
¿Su padre era muy aficionado al firmamento?
Sí, mi padre sí. Mi padre además era un lector increíble. El libro que caía en sus manos lo devoraba. Y no solo lo devoraba, tenía una memoria prodigiosa y luego me relataba a mí cosas, pues prácticamente como estaban escritas en el libro. Y de alguna manera eso influyó en mis deseos de leer. Yo me hice un lector ávido pues siendo muy pequeño.
¿Y cómo se señala un Sputnik? ¿Cómo se distingue un Sputnik en el cielo de una estrella o de una mota de polvo?
Bueno, era bastante difícil localizarlo, pero porque era un puntito de luz como la punta de un alfiler, pero se movía. Y entonces, como iba de oeste a este, pues aquello de alguna manera era la forma de decir, mira, mira, ¿ves aquel puntito de luz tan lejos que se mueve muy despacito? Y ya esforzándote veías el puntito, pues ese es el Sputnik.
¿Y qué hacía aquel Sputnik? ¿Se acuerda de usted?
Aquel Sputnik era un... Era una cosa propagandística de la Unión Soviética. La Unión Soviética en aquel momento decidió que iba a demostrar al mundo que eran capaces de poner un satélite en órbita y además se aseguraron muy mucho de que todo el mundo sabía cuáles eran los parámetros de la órbita para que todo el mundo pudiera seguirlo. Dieron información de la frecuencia a la que transmitía y hacía poca cosa. Era una esfera de algo más de medio metro de diámetro con cuatro antenas y transmitía un bip, aquel bip por segundo, un bip, 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 era todo lo que hacía. Los soviéticos decían que llevaba dentro además un analizador de radiación cósmica, pero eso no quedó muy claro nunca. Yo creo que era más una cuestión propagandística.
¿El bip, bip, bip servía para algo? O era
no, así? Era solamente para decir, estoy aquí.
Claro, pues no hacía fotos, no, nada.
No hacía nada. Pero el hecho de que en aquellos años se pudiera poner en órbita un satélite ya era Ya era algo increíble. Los americanos no podían, no tenían ningún lanzador capaz de poner un satélite en órbita.
¿Por qué me cuenta lo de la contaminación lumínica? ¿Qué contaminación lumínica hay ahora que no hubiera en aquel momento en el que subió a la azotea? ¿Más edificios, más farolas?
No, las farolas estaban mucho más espaciadas. Eran de gas, un porcentaje muy grande eran de gas. Producían una luminosidad razonable hacia el suelo, pero luego además tenían una especie de tejadillo, con lo cual la luz no salía hacia arriba. Madrid ahora se ha convertido en una ciudad grandísima y solamente los anuncios de neón que hay por todas las calles importantes pues lanzan al espacio una cantidad de luz tan grande que de noche es prácticamente imposible ver las estrellas.
Su historia le ha fascinado a Jesús Sáez Carreras, que es un divulgador de ciencia importante, muy importante. Ha escrito un libro, El gran salto al abismo, que cuenta su historia, la historia de la carrera espacial. Cuenta que le costó convencerle, ¿no?
Sí, sí, me costó, sí, le costó. Le costó porque a mí eso de que escribieran un libro contando mi vida, pues yo era un poco escéptico, no me hacía mucha gracia la idea. Y el propio Jesús, a pesar de que vive en Cartagena, pues se vino a Madrid a hablar conmigo y de hecho quedamos en reunirnos en la estación de Atocha, en uno de los restaurantes de la estación de Atocha. Y Jesús, aparte de ser un gran escritor, es un gran vendedor. Y al final acabó vendiéndome la idea. Yo le dije que bueno, pero que si alguna cosa del libro no me gustaba, que por favor la cambiara. Me dio todas las garantías. Y luego es obvio que hemos tardado en generar este libro, porque Jesús ha tardado 2 años en escribirlo.
Y señor González Pintado, lo primero que hizo usted fue poner una estación espacial en las Canarias, que creo, tengo entendido que aquello fue un hito, vino hasta Eisenhower, ¿no?
Sí, vino Eisenhower. Lo que pasa es que yo en aquel momento todavía no trabajaba para la NASA. La estación de las Canarias se instaló en el año 60 y el hecho de que viniera Eisenhower fue precisamente para convencer al gobierno español de que tenían que firmar un convenio de amistad que le permitiera a los americanos poner esa estación ahí. Luego la siguiente ya fue en Robledo de Chavela y esa ya fue en el año 65. Además hay un hito histórico español que poca gente sabe y es que la estación se terminó justo a tiempo para la llegada del Mariner 4 a Marte y que la primera fotografía que se mandó desde un cuerpo celeste, otro que la Tierra, desde Marte, la recibió la estación de Robledo de Chavela.
No. Usted siempre estuvo en el lugar adecuado.
Sí, tuve esa suerte.
Porque empezó en la NASA en el 68, un poco antes de lanzarse el Apolo séptimo. ¿Cómo acabó allí?
Pues, ya digo, fue un cúmulo de, no sé, casualidades, vamos a decir. Yo había estado estudiando en Estados Unidos con una beca, mi nivel de inglés era altísimo, como es obvio, y la capacidad económica de mi familia no era lo suficientemente alta como para darme la carrera de medicina, que era lo que yo quería, pues tuvimos que optar por algo un poco más liviano, y mientras pensábamos qué hacer o no hacer, me presenté a unas oposiciones de técnico en Telefónica y conseguí el puesto y estaba. Entonces, claro, adquirí conocimientos de electrónica. Un día vi un anuncio en un periódico, así un poco de pasada, y claro, decía, se necesita gente con conocimientos de electrónica y con un alto conocimiento de inglés para trabajar en la estación de seguimiento de satélites de la NASA en Robledo, y dije, joder, este anuncio parece que lo han escrito para mí. Así que me presenté.
Y a partir de ahí, Apolo 7, 8, 9, 10, 11. ¿Los astronautas con el 7, el Apolo 7, no tuvieron el mejor de los viajes?
No tuvieron el mejor de los viajes y además también ellos se les fue un poco la pinza. Reconozco que cogieron un constipado, lo pasaron muy mal. Cuando les pedían hacer cosas desde tierra, pues ellos eran un poco reacios a hacerlo. Entonces, ese relación astronauta-controlador terrestre, pues se enrareció un poco. Se enrareció hasta el extremo de que cuando al final los astronautas volvieron a la Tierra, pues no volvieron a volar nunca más.
El Apolo 11, recuerdo que Neil Armstrong, lo cuenta en el libro, dijo que sin las comunicaciones mantenidas entre Apolo 11 y la estación Apolo en Madrid, el aterrizaje en la Luna no habría sido posible. ¿Cómo fue eso?
Es correcto. Para hacer el aterrizaje en la Luna hacían falta tres estaciones espaciadas 120 grados de longitud alrededor de la Tierra, pero además con antenas grandes, antenas muy grandes para aquella época, porque eran antenas de 26 metros de diámetro. Una estaba en California, que ya estaba construida desde hacía mucho tiempo, en el desierto de Mojave. Otra estaba en Australia y la tercera, pues caía en ese gajo un poco amplio de Europa, del sur de Europa, cogía un poco Italia, el sur de Francia, España, Marruecos. Cuando la NASA empezó a investigar un poquito, dijeron Italia, buf, las condiciones políticas de Italia son siempre muy, muy enrarecidas, no nos convence. Sur de Francia, buah, muy caro. Norte de Marruecos, ni siquiera lo pensaron. Y dijeron, España, a ver, situación política en España, súper estable. Cambio moneda de peseta a dólar, fenomenal para el dólar. Pues, ¿qué más podían pedir?
Cuando el hombre llegó a la Luna, usted era el supervisor de los técnicos que asistieron el alunizaje del módulo. Creo que hubo una avería en un repetidor y saltó a las comunicaciones españolas en las que tuvo usted que mediar. ¿Eso cómo fue?
Bueno, es que las comunicaciones con Estados Unidos en aquella época eran un poco complicadas. O sea, la estación de Buitrago de Telefónica se construyó en aquella época precisamente para que esas comunicaciones fueran mejores utilizando el Intelsat, pero aquello fallaba muy a menudo. Entonces había dos alternativas. Una alternativa era a través de un cable coaxial submarino, a través de un centro de comunicaciones en Londres, y otra era a través de otro cable submarino desde las Islas Canarias. Entonces, pues bueno, de vez en cuando había problemillas y había que buscarse la manera de buscar alternativas. Y había que buscar las alternativas a toda velocidad, porque cualquier fallo de comunicación de audio con los astronautas, la misión se paraba, se abortaba. No se bajaba a la Luna, si no había comunicación de voz.
Porque por alguna razón especial, porque no se querían arriesgar, era...
Yo creo que era algo de eso. De todas formas, era un protocolo de seguridad que tenía la NASA. NASA decía que... Bueno, tanto es así que había incluso un procedimiento de emergencia mediante el cual, si se perdía la comunicación de voz, los astronautas podían transmitir Morse, código Morse. Uh-huh. Porque además todos sabían manipular el código Morse.
Hay mucha curiosidad en... Bueno, el Apolo 11 fue la cumbre, se tocó la cima. ¿A partir de ahí todo fue más fácil?
Digamos que a partir de ahí se ganó confianza. Y porque el Apolo 11 tuvo sus problemillas para aterrizar. Y sí se ganó en confianza. Y entonces eso de ganar confianza a veces tiene problemas. Y de ahí que luego el Apolo 13 tuviera el problema que tuvo. Siempre que en la NASA se gana en confianza, ocurre algún problema gordo. El Challenger explotó por un exceso de confianza. El Columbia también. En fin. Creo que a partir del Apolo 11... la cosa fue más fácil, pero al mismo tiempo con más riesgo.
Ahora queremos conquistar Marte. ¿Es factible un viaje a Marte tripulado? ¿Lo veremos usted o yo?
Yo no lo veré. Yo creo que usted, que es bastante más joven que yo, a lo mejor sí lo ve. Pero vamos, yo estoy seguro que no. Un viaje tripulado a Marte tiene muchísimos problemas que todavía están sin resolver. Al público general se le dice... así como que es muy fácil. Y yo creo que eso es para conseguir la confianza necesaria para que la NASA obtenga dinero, porque la única forma de que NASA obtenga dinero es que el contribuyente diga que sí. Si el contribuyente americano no tiene interés, pues NASA no tiene dinero. ¿Cómo conseguir que tenga interés? Pues diciéndole, oye, vamos a ir a Marte, que esto está chupado, que ya verás, tenemos la tecnología. Y efectivamente, la tecnología sí podría hacernos llegar a Marte, pero de momento una de las cosas que están sin resolver es cómo tratar con la radiación cósmica en un viaje tan larguísimo. Claro, hay gente que se dice, pues ya está, se recubre la nave de plomo. Pues muy bien, pones a la nave 1.5 metros de plomo en el exterior y ¿quién mueve eso? O sea, no sé, hay problemas, va a haber problemas de tipo social, porque A ver, todos tenemos familia y no convivimos con nuestra familia 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre hay alguien fuera, duermes, en fin. Y aún así tienes montones de problemas en la familia y discutes. Imagínate lo que es 5 o 6 personas o 7 en un recinto extremadamente pequeño, 6 meses viajando 24 horas al día juntos. Pues acaban matándose.
La NASA ahora no tiene el dinero que tenía, parece, me cuenta usted, pero ahora está la empresa privada. ¿Tiene visos de progreso la empresa privada o realmente eso solo lo puede hacer un Estado y muy fuerte?
No, lo que hay, si al final lo que hace falta es dinero. NASA lo ha hecho muy bien. Lo que han hecho es decir, bueno, vamos a permitir que la empresa privada haga este tipo de cosas siempre y cuando tengamos el retorno de las investigaciones que ellos hagan. Y entonces le permiten a la empresa privada que construya sus cohetes y que incluso que vayan a la Luna o que vayan a Marte, siempre y cuando la tecnología que utilicen revierta a la NASA. De esa manera la NASA se ahorra dinero en investigación y al final es la forma de ir, porque a Marte no va a ir nadie de manera individual. Esto tiene que ser un esfuerzo internacional. Y claro, los problemas de un esfuerzo internacional ya sabemos cuáles son. ¿Quién va a poner más dinero? Pues quien tenga el Producto Interior Bruto más grande. Dentro de 10 años, 15 años, ¿quién va a ser eso? Pues China. Y si China pone más dinero, ¿quién va a ser el comandante de la nave?
Un chino.
Exactamente. ¿Y a eso a los americanos les va a gustar?
Seguramente no.
Exacto.
Hay gente que no entiende que el desarrollo espacial está contribuyendo a la mejora de la vida diaria. La llegada del hombre a la Luna y todo lo demás ha influido en el envasado de alimentos, en el velcro, en los detectores de humo, en el GPS.
Efectivamente, y además es curioso porque análisis que se han hecho a posteriori demuestran que por cada dólar invertido en la exploración espacial, lo que se revierte para el uso del ciudadano a pie son 10 dólares. O sea, que es que no nos damos cuenta de que, por ejemplo, las lentillas, que es algo tan simple y tan cómodo para la gente que utiliza gafas, pues son un invento de NASA. Que los marcapasos, pues los mejoró NASA muchísimo. Que hay medicamentos para el mareo y para la angustia estomacal que, gracias a la NASA, pues están ahí. Que nuestros tubos de pasta dentífrica es un invento de la NASA. Entonces, bueno, todas esas cosas. A ver, nuestro horno de microondas, el que tenemos en la cocina, no es que sea un invento de la NASA, porque NASA no lo inventó, pero los que había en aquella época tenían el tamaño de no sé, de un frigorífico de 5 metros de alto y 4 metros de ancho. Y lo que hizo NASA fue reducirlo para poderlo meter en una nave espacial. Entonces, gracias a eso ahora nosotros los tenemos en casa.
Preguntas que hace Goyo González.
Pocos meses antes de aquel 21 de julio de 1969, en concreto un 29 de marzo, se celebraba el Festival de Eurovisión en España. Más concretamente, en Madrid. Hubo un cuarto empate. Ganó Salomé con Vivo Cantando.
Correcto.
Usted vive contando. Casi bueno, siempre las mismas historias. Después de 50 años, ¿no está cansado?
Sí, estoy un poco cansado, pero lo cierto es que muchas veces me preguntan, bueno, ¿y tú recuerdas aquellas cosas con claridad? No solo las recuerdo con claridad, las recuerdo como si hubieran pasado ayer. Y además, sucede algo muy peculiar, y es que me vienen a veces a la cabeza memorias que en su día pasaron desapercibidas.
Me pongo berlanguiano. ¿La llegada del hombre a la Luna fue una cagada? Con perdón. Ya sabe usted por qué lo digo.
Sí, sí, sí lo sé, sí. Yo creo que era algo inevitable. La cuestión de peso era... tenían que llevarla a límites increíbles y una de las formas de hacerlo era eliminar todo el peso que no fuera imprescindible.
Y en ese peso estaba...
Claro, los restos biológicos de...
Que fue lo primero que tocó suelo terrestre.
El suelo lunar, sí. Efectivamente.
¿A quién mandaría usted a la Luna sin billete de vuelta?
Uy, tengo una lista muy larga. Prefiero no dar nombres en la radio.
Déjeme que dé no un nombre de a quién mandaría usted, pero sí a alguien que pudo haber llegado a la Luna. Pedro Duque, ministro de la Ciencia. ¿Hubiese aceptado usted un ministerio si se lo hubieran dado?
No, nunca. Ese tipo de responsabilidades le pertenece a otro tipo de persona. Yo no considero que no valgo para ese tipo de trabajo.
Y por último, pregunta de cine. Le doy tres películas. Una documental, Apolo 11, protagonista Armstrong. Otra de ficción, El primer hombre, con Ryan Gosling. Y El astronauta, con Tony LeBlanc.
La mejor de todas El astronauta, sin ninguna duda.
Lo sabía.
También la mía, Paco.
¿Ha visto usted Marte?
Sí, por supuesto.
¿Es no. buena?
No está mal hecha. Tiene algunos fallitos, como es que no se puede hacer de otra manera. Para que el público general vea la película y le guste, tienen que añadirse cosas que en la realidad puede que no sucedan. O sea, la tormenta marciana del principio, pues está muy bien llevada, pero yo creo que en un ambiente real marciano ese tipo de tormenta no puede existir. Entonces, bueno, claro, uno de los grandes problemas de mi trabajo es que yo cuando veo películas de ciencia ficción no puedo evitar juzgarlas. Y en cuanto empiezo a juzgarlas y veo dos o tres fallitos, la película para mí ya no tiene interés.
¿Interestelar le pareció, la vio?
Sí, sí la vi, y lo que pienso es que ahí ya entramos en la filosofía y en la teoría cuántica y en lo que dicen los astrofísicos. Los astrofísicos, la mitad de ellos están pirados y la otra mitad están locos, entonces...
Perfecto, pues eso, El astronauta con Tony LeBlanc. Y vamos a dejarnos ya de tonterías.
Sin duda.
Don Carlos González Pintado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor.
No, el placer ha sido mío. Muchas gracias.
Y de Madrid al cielo.
Marta, ¿qué hay hoy?
Pues
¿qué manejamos hoy?
Herrera, tenemos la vista puesta en Tarragona. La subdelegación de gobierno ya ha confirmado que se ha encontrado el cuerpo sin vida del trabajador desaparecido en la explosión de esa planta petroquímica. Son dos ya los muertos, ocho los heridos. Bueno, en mediodía COPE vamos a ir hasta el escenario de los hechos. Vamos a estar en Mallorca. El gobierno balear ha confirmado que en los últimos 4 años han despedido a 5 trabajadores de centros de menores por conductas sexuales inadecuadas con los internos. Y esto toma relevancia precisamente el día en el que se ha reunido la comisión del gobierno que está analizando la presunta prostitución a la que habrían sido sometidos hasta 16 menores tutelados en Palma de Mallorca. Vamos a ir hasta el Congreso y al Senado porque hay bastante lío. Va a haber cambios ahora que los consejos de ministros van a ser los martes. Pues vamos a ver cómo queda la agenda. Y vamos a hablar, por supuesto, de ese avance científico del doctor Massagué y todo su equipo. Se ha descifrado el origen de la metástasis del cáncer y esto, Herrera, pues abre una puerta a nuevos tratamientos, abre la puerta a la esperanza y vamos a intentar explicarlo en mediodía COPE. Así que tenemos de todo.
Me voy al grano. Ahora la Mutua.
Pues sí, la Mutua. Y mi tos, espera. Ay, Dios mío. A ver, que lo de cambiarse a la Mutua y pagar menos por tu seguro es genial, pero ¿y luego qué? Pues luego tienes un pinchazo, llamas a la Mutua y te lo arreglan al momento. Y es que la Mutua repara más de 65.000 neumáticos en el acto en toda España. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí, sé que sí.
Este año rompe la monotonía con accesorios. Llévate al 50% una selección de Joe a Mr. Joe, Gloria Ortiz y muchas más marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué maravilla encontrarme con Fernando Salaverry una mañana de miércoles y hablar del Festival de Benidorm.
Sí, pero antes, vamos a hablar desde 1959... porque ahora se han cumplido 60 años de que empezó el Festival de Benidorm. En ese año seguro que no habéis nacido ninguno del equipo de Herrera en COPE. Ninguno. En el 59 seguro.
En el 59 escala... había nacido yo, hijo mío.
Yo todavía no.
Pero serías un bebito, ¿no?
Tenía 2 años.
Pues me estás dando la razón. Por cierto, no sabía que ayer anoche estabas en Madrid.
¿Anoche yo?
Sí,
no.
te vi, sí. Somos testigos, Ana Samboal, Pedro Ruiz, El Pulpo, Javier Santamaría, un montón de gente que te vimos anoche en un espectáculo de Javier Quero. Oye, saliste tú de repente allí.
Ah, bueno.
Fue genial, oye. Qué bien lo hiciste, oye.
Tengo que pedirle a Javier Quero que se venga un día.
Por Dios.
Que tomad nota y traeros a Javier, que yo quiero que me cuente
el
número que hace.
Pero vamos a ver, es que estamos todos absolutamente absortos. Dios. Sí. Es que es Carlos, Dios mío. ¿Qué hace este tío aquí?
Que lo borda.
Lo borda, ¿eh? Pero con una simpatía y un respeto, también debo decirlo, que bueno, estábamos todos muriéndonos de risa. Perdónanos, no nos reíamos de ti, entiéndeme, nos reíamos de tu segundo yo.
Yo soy el primero que se ríe. Todas las cosas que ha hecho Javier, las que ha hecho con Mota, tal, haciéndome el paso.
Sí.
Lo ha abordado.
No, esto es magnífico, pero magnífico, de verdad. Bueno, pues volvamos a 1959.
Bueno, pues el 59, digamos que se abría un poquito a la música rock y pop la cosa en España, ¿no?
Sí, era el año en que ya empezaron a venderse los EPs, los microsurcos de 4 canciones. Fue el momento en que ya nos llegaba de Argentina, llegaban los cigolatinos, de México los Tintops y todo, se hacían rock and roll en español. Y fue el año en que apareció, a finales de año, el primer disco, primer EP del dúo dinámico. Y luego pues había arreglos ya de Augusto Algueró, de Alfredo Domenech, tal, que empezaron a hacer arreglos un poquito más en la onda... En la onda, digo rockera, porque el rock and roll nunca llegó a ser exactamente tan fuerte en España como en otros países, pero bueno, fue un año de apertura a la música actual, moderna, como decían, o de variedades, como también decía, o la música ligera, que también le llamaban música ligera, agárrate.
Sí, sí, me gustaba mucho lo de música ligera.
¿Verdad que sí?
Sí, era muy bonito.
La bonita melodía de música ligera que lleva por título, ¿no?
Eso es.
Claro.
Y el Ayuntamiento de Benidorm, en 1959... don Pedro Zaragoza.
Sí, era el alcalde en aquel
momento. En aquel momento, que era un lince.
Sí, era un lince.
Pero un lince, absolutamente.
Lince. O sea, logró poner a Benidorm en el mapa. O sea, así de claro. Era el momento en que el turismo, pues hombre, se dieron cuenta, el gobierno de entonces, se dieron cuenta que el turismo era fundamental para España.
O sea, los festivales de la canción ya proliferaban, es decir, estaba Mallorca, Festival del Mediterráneo, del Atlántico.
El primero fue Benidorm, sin duda. Ajá. Y Benidorm estaba inspirado en el Festival de San Remo. ¿Sabes que el Festival de San Remo en Italia es un acontecimiento y sí. sigue siendo un acontecimiento? ¿Eh? Sí, sí. O sea que llega a Sares, he dicho Sares, ¿eh? Sares del 50%, ¿eh? O sea, es una cosa, es toda Italia pendiente de... El que no pasa por San Remo no existe en la música en Italia.
Uh-huh. Bueno, y llegó la primera edición y pasó esto. ¡Qué bonito!
¡Vamos ya! Muy bien, Goyo se anima. Qué pena que María José no esté, hombre, que ya hace unos coros estupendos.
Que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón,
domicilio,
cerca del cielo. Remitente, mis ojos son y texto. Te quiero, te quiero. Antes de que tus labios.
La verdad, es una monada de canción.
Una monada de canción. Pero es una monada de canción que algún día, en alguna edición de Historias de la Música, pondré las distintas versiones que hay, porque hay versiones. Hay cientos de versiones, ¿eh? En todos los estilos, de todas maneras. Realmente, esta canción es que dio la vuelta al mundo. Pero en Francia, en Italia, en Portugal, en, bueno, en toda América Latina, por supuesto. Y Mona Bell, que era la que defendió la canción, era chilena, ¿eh? Uh-huh. Y entonces estuvo 3-4 años en España hasta que empezaron a llamarla para hacer cine en México y ya se fue a México y ya vivió en México, bueno, hasta que murió hace poco tiempo.
La canción era de los hermanos García Segura.
Sí, señor.
Dos grandes, bueno, letrista y un gran músico.
Sí, así es.
Fue el que hizo la sintonía, el que adaptó la sintonía de Juan Solano para mi programa de las coplas de televisión.
Ah, muy bien.
Y yo trabajé con García Segura, que de todos los médicos, todos los músicos, los que, en fin, saben, son buenos profesores, tenían por un gran maestro.
Es verdad, es verdad. Mira, yo lo... con Luis Sanz hicimos coproducimos el primer disco de Pastora Soler, que fue un disco de copla, y lo arregló García Segura. Y bueno, daba gusto trabajar con él.
Sí. Bueno, y llegó el segundo año.
Quise decir,
vamos ya,
vida
un
mía,
slow rock, un slow
que por
rock,
ti
rock lento.
Yo estoy pasando, pero no pude, porque estabas
comunicando.
Quise decirte que
bueno,
me muero.
Perdón, el Goyo está desatado, Carlos.
Sí, no,
es que está, lo ves, ¿no? Le ves ahí es como que está absolutamente desatado, puesto en pie.
Estas canciones
bailando.
son muy nuestras. Esto es, forma parte de. Hay que llevárselo a Rocío todo esto.
Absolutamente.
Bueno, otro chileno, curiosamente.
Sí, señor, otro chileno que lo trajo exactamente Raúl Matas. Entonces, Raúl Matas era un hombre muy importante en España, tanto en radio como en su discomanía, un caballero.
Qué caballero.
Me honré durante hasta que murió de ser amigo suyo y, bueno, era un caballero, absolutamente un caballero.
Bueno, se lo trae de Chile, Raúl Matas. Sí. ¿Y crean este slow rock o quién lo hace?
Sí, no, bueno, era el arreglo era del maestro Quiroga, fíjate del maestro Quiroga, el rey de la copla, porque yo creo que no había nadie. Fíjate tú, el maestro Quiroga cómo se supo adaptar un poquito, es un arreglo que no tiene nada que ver con coplas, y se supo adaptar perfectamente, ¿sabes? Bueno, ese año también hubo varios éxitos, o sea, todo es nuevo, es diferente, las dos canciones eran de Alguero, La luna de Benidorm, bueno, bastantes éxitos, ya todas las compañías de disco estaban pendientes del Festival de Benidorm.
Digamos que todavía en las primeras ediciones no se transmitían. ¿Emitía por televisión o sí?
No, hacían, lo grababan en Televisión Española, lo grababan para Nodo y para Televisión Española. Y hacían resúmenes, hacían resúmenes y así. O sea que hay grabaciones relativamente no amplias, vamos, son resúmenes exactamente.
¿Lo presentaba Antolín García?
Antolín García, sí señor, y el primero, Bobby de Glane, lo presentó.
Oh, fíjate. Qué nombres, ¿eh?
Qué nombres, qué nombres.
Pero mi vida, ¿cómo y cuándo?
Y cuando ya... Bueno, llega la tercera edición en sí. 1961, y en esta ocasión no es un chileno el que gana, el que vuelve a ganar, es un español.
Las fuentes.
No, perdona. Es que este es el cuarto. Perdóname. Es que nos hemos ido. Bueno. En la tercera edición, que fue en el 61, ganó Enamorada, que es una canción de Rafael de León y Gustavo Leo. Pero el éxito de ese año fue el Quisiera ser del Dúo Dinámico, que fíjate, se convirtió en un auténtico pelotazo, como se dice ahora, ¿no? Pero en el 62, ahí es donde apareció nuestro querido amigo Rafael, con una carita de jovencito. Es que era jovencísimo. Y mira, ganó el festival con esta canción, con Llevan.
Llevan los vientos besos de rosas y pensamientos. Llevan caricias, llevan pasiones, ellos te llevan viejos amores, el agua besa tu cara.
Digamos que esta es el primer pelotazo de Rafael.
Bueno, es la primera vez que se visualiza a Rafael. Porque hasta entonces pues había hecho algún disco, algunas cosas, había grabado con Phyllis cosas, pero aquí es la primera vez que realmente para él fue el principio de su carrera. Benidorm para él fue importantísimo. Incluso siempre ha demostrado su agradecimiento al Festival de Benidorm, ha hecho una gala especial, le hicieron un homenaje, ha hecho galas especiales en Benidorm. O sea, él siempre reconoce que fue su primer logro, diríamos dicho así. Bueno, ese año...
Era el primer periodo del Festival de Benidorm, sí, porque tuvo varios.
Sí, tuvo tres. De 59 a 71, del 72 al 85 y de 1993 al 2006, que fue cuando ya lo cerraron. Pero ese año 62, cuando triunfaba Rafael en el Benidorm, se estrenó una película llamada Festival de Benidorm, que estaba protagonizada por Concha Velasco, que porque era tal el éxito de Benidorm y tal, era un movimiento casi social, o sea, era la canción española moderna, que llegaba y que triunfaba. O sea, porque, y sobre todo hubo unos personajes importantísimos que eran los Cinco Latinos. Los Cinco Latinos grabaron todas las canciones, todos los éxitos de Benidorm los grabaron y los llevaron a todo el mundo. O sea, que fue, los Cinco Latinos fue un punto importante para la celebridad del Festival de Benidorm.
Y llega 1968.
Y anda, mira.
Y claro, y fíjate.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Y al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Esta no era la versión original de 1968, es otra.
Sí.
Pero también, fíjate, si fue el inicio del carrerón, del éxito también de Rafael, también lo fue de Julio.
Sí, fue su primer logro, vuelvo a decir esa palabra, porque gracias a eso se hizo famoso. La canción, vamos a ver, había dos intérpretes que defendían la misma canción, ¿no? La canción es letra y música de Julio Iglesias, Entonces había dos intérpretes, uno era Julio Iglesias y otro eran Los Gritos, que era un grupo que lideraba Manolo Galván, que luego se convirtió en solista muy fuerte. Pero la versión que se vendía era de Manolo Galván, la de Los Gritos. Entonces la compañía dijo al principio estaba indecisa. Columbia, aquellos discos Columbia de San Sebastián, estaban indecisos y apoyaban o no a Julio, no sabían qué hacer. Y fue cuando yo inicié mi amistad con Julio Iglesias, porque yo iba promocionando a Miguel Ríos con El Río y Vuelvo a Granada, que era el primer single que sacaban sin pavos de él, y él venía con nosotros y muchas veces se ponía, pues también se venía de radios con nosotros, y ahí inicié por fuera. Pero luego al final se dieron cuenta del potencial de Julio, y ya entonces se metieron fortísimo con él. ¿Para qué? Bueno, para hacerle una estrella, que es lo que eran, fíjate tú, el cantante latino más vendedor de la historia de la música. Uh-huh.
Luego rueda el año siguiente la película, ¿no?
Sí, sí. Era Alfredo Fraile era su manager entonces, y entonces, bueno, pues hicieron una película que se llamaba así, La vida sigue igual. Lo que pasa es que Julio, que es muy listo, se dio cuenta que, creo, es una percepción mía personal, de que eso de actor y películas no era tanto lo suyo, ¿eh? Pero bueno, siempre ya sabes que es muy inteligente nuestro querido amigo Julio.
Y luego llegó el 73 y otro buen amigo, Emilio José.
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad.
Fíjate que... qué tremenda canción esta.
Tremenda,
es monumental canción.
Sí, 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 monumental. Letra y música de Emilio José.
Fue un éxito de popularidad y de ventas.
Y de ventas, totalmente, totalmente.
Dime nombres que ganaran el Festival de Benidorm.
Pues mira, desde Iane Ori, que entonces era una actriz que iniciaba, pero tenía sus discos, Tony La Lara, la venezolana Mirla Castellanos, Donna Hightower, no sé, Eduardo Rodrigo, Juan Erasmo Mochi, La década prodigiosa, pues muchos, muchos.
Uh-huh. ¿Y Juan Camacho?
Juan Camacho.
Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste mujer por primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel, y aunque no viva contigo, en sueños te amaré.
La Escuela Valenciana.
Sí, señor. Es que la Escuela Valenciana, fíjate, se ha dado, ¿eh? Ha dado gente como Nino Bravo, como Camilo VI, como Juan Bau, como Francisco, y bueno, y como Juan Camacho, que por desgracia, pues bueno, en un accidente de automóvil, de estas giras que hacen, ya sabes, estos viajes que hacen en coche sin dormir, que van de un lado a otro, van de una punta a otro, aquella época era terrible, no estaban bien organizadas las giras, y murió en 1982 también de un accidente automovilístico. La canción es de Juan Pardo, que era además su productor, y realmente canta, qué voz tiene este señor también, ¿no?
Maravillosa canción.
Maravillosa canción.
¿Quiénes presentaron, además de Antolín García y Bobby?
Madre mía, esto, eso es infinito. El listado es, bueno, Joaquín Soler Serrano, Jesús Álvarez, Luis del Olmo, José María Íñigo, Ángel de Andrés, Tony Leblanc, Conchita Bautista, Luis del Olmo, ya lo he dicho, ¿ves? Lo repito, como es muy maestro, pues bueno, ya está. Fiorella Faltoyano, Teresa Gimpera, Maricruz Soriano, Tony Guerrero, Conchita Velasco, Mónica Hernández, bueno, y así, hasta Sergio Dalma y Marta Sánchez han llegado a presentar el Festival de Benidorm.
Y llegó 1976.
Señor.
Piensas que es un dios y es solo el hombre.
Esta canción, no lo sé, pero tiene todas las hechuras de ser de Ray Girado, de nuestro querido Rafael Gil, que es que componía muchas canciones para Diango, ¿no? Para Pepe Gómez.
Para Lorenzo Santamaría, para Miguel Gabriel, bueno, sí, para muchos de ellos, sí, sí, es verdad, tienes razón. Oye, pues tienes una vez más, tienes razón.
y esto este fue un gran empujón para la carrera de Diango, que era más importante en América que en España.
Sí, al final sí. Tuvo un momento muy bueno en España, pero luego ya América fue para él el empujonzazo. Pero bueno, sabes que el premio que se daba a la canción era la canción, o sea, no era el intérprete. Había un premio al intérprete, pero era la canción. Y era la Sirenita de Oro, ¿eh? Y eran, en un momento dado, en los primeros años eran 100.000 pesetas, que era una cantidad, y luego lo subieron a 250.000 pesetas, y había varios premios. Con lo cual, no solamente era la emoción de ganar y todas estas cosas y los discos, eso, sino que además había premios en metálico importantes para los autores y premios de interpretación y todo eso, ¿eh? Esta canción fue muy polémica, ¿eh? A la gente había otras cosas que no le hicieron tanta gracia, ¿sabes? Pero bueno, te lo digo porque yo estaba allí precisamente, estuve en ese festival de Benidorm, y la gente estaba muy descontenta, pero bueno, pues oye, triunfó, para eso lo eligió el jurado.
Pues, ¿por qué? ¿Porque hablaba de otro y...?
No lo sé, hijo, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, otro dato de ese año fue que, ¿sabes? Siempre había unas galas finales, ¿no? Y ese año actuó nada más y nada menos que Aretha Franklin.
Ah, Aretha Franklin.
Sí, señor, fíjate tú.
Con un sombrero cordobés.
Sí, bueno, se cogió, no digo el que se cogió, porque claro, era el momento en que Angela Davis, ¿te acuerdas? La Black Panther, sí, y todas esas cosas. Y entonces la moda entre las mujeres negras era ponerse el pelo afro, ¿no? Ajá. Y entonces Aretha Franklin se acababa de poner el pelo afro. Y entonces le hicieron ponerse el pelo cordobés, el sombrero cordobés, y se cogió una muy amable, como buena americana, muy profesional, pero ¡uy!
Y ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a las 12 del mediodía, de canción en canción, de escalón en escalón.
Que te perdone.
Si yo fuera él, escucharía al Ángelus. Vamos, yo, ¿eh?
Buena idea.
¿Verdad que sí?
Sí, ahí. Vamos allá.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas, ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Comprometida, fiel a sus principios, que cumple con sus obligaciones.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Sé que sí, cumplir mis sueños. Sé que sí. Retos.
Este año ayuda a los más pequeños a empezar mejor que nunca. Por eso tienes el 50% de descuento en todo Freestyle, brotes, tizas, pastillas, dulces, Bell & Rebel y Cotton Juice. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de tres plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.